Y ahora sí abrimos este espacio de Familia Caminos de Esperanza para poder, en este tiempo que a veces nos abruma la rutina, donde a veces la convivencia se hace difícil, poder encontrar estos caminos y que sean realmente con esperanza. Ya estamos en comunicación con Carla Gervino, ella es psicóloga, logoterapeuta, nos va a acompañar esta tarde. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Néstor? Mucho gusto de vuelta, reencontrándonos acá.
Bueno, qué alegría escucharte, Carla. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a nuestro querido amigo, al doctor Gastón del Río, que habitualmente lo escuchábamos también cada lunes, pero bueno, ya en estos lunes que quedan de agosto, Gastón se excusa por razones obvias.
Sí, ya está más que en la dulce espera, ya está próximo el nuevo hijo, el nuevo bebé, así que... Bueno, están ahí acompañándose con la esposa, los otros hijos, trabajo y demás. Así que, bueno, seguiré yo, al menos por ahora.
Bien. ¿Y el tema de este lunes cuál será, Carla?
El tema de este lunes tiene mucho que ver, viste, que vamos haciendo como un hilo entre los temas. No están sueltos, es como una gran cadenita lo que fuimos armando con Gastón. Y el lunes pasado hablábamos de las situaciones límites y el sentido. Y la verdad es que muchas veces cuando esas situaciones límites que pasamos en la vida no pueden atravesarse bien con todo lo que ello implica, bueno, se genera profundas depresiones, enfermedades, trabas, bloqueos. Entonces, hoy vamos a abordar el tema del duelo, ¿sí? Porque es fundamental para restablecerse, para reorganizarse ante esas pérdidas o situaciones difíciles que vamos afrontando en la vida, poder hacer el duelo necesario, ¿sí? Por eso, primero, ¿qué entendemos por duelo? Es una palabra muy cortita, pero muy difícil, ¿sí? Duelo tiene que ver con dolor, ni más ni menos que esa es la significación, dolor. El duelo es el dolor ante una pérdida. Y la manera que tenemos cada uno de atravesar esos duelos se va gestando, se va aprendiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Desde el vientre materno, desde el primer segundo de la concepción, vamos atravesando distintos duelos. Lo que pasa que en esa etapa obviamente que son inconscientes, ¿sí? Pero ya el proceso de formación del feto, primero el embrión, es la primera fase de concepción, el embrión tiene que pasar por muchos cambios, ¿sí? Multiplicaciones y divisiones celulares que van formando los órganos, los tejidos, cada parte del cuerpo, cada función del cuerpo, que va pasando por muchas pérdidas y transformaciones. Con lo cual, desde el primer segundo de vida, esta palabrita del duelo que tiene que ver con el dolor por la pérdida es algo en sí sumamente natural, pero que muchas veces no se aprende a realizarlo, ¿sí? Entonces, cuando esos duelos quedan bloqueados, bueno, ahí empieza el problema, ¿sí? Entonces, bueno, hoy nos vamos a adentrar en este tema del duelo, que como dije recién, tiene que ver con este dolor ante la pérdida, ¿sí? Y obviamente que según el tipo de pérdida de la que estemos hablando, va a ser más difícil de realizar, eso está claro. No es lo mismo perder un celular, y me refiero al celular porque hoy en día el celular es muchísimo, tenemos todos, son megas computadoras ínfimas que entran en el bolsillo y ahí tenemos la agenda, la organización del día, los contactos, la búsqueda de información, las fotos, bueno, mucho está en el celular, ¿no? Pero sabemos que es algo que por más que desestructure o incomode, es reemplazable, ¿sí? Por eso, depende qué es lo que perdí, va a ser el tipo de duelo que tengamos que hacer. Y otra pata fundamental en el duelo es los recursos que tenga la persona para afrontar ese duelo, ¿sí? Los recursos psicocognitivos, sociales, vinculares, intelectuales, espirituales fundamentalmente. Entonces, bueno, va a depender del valor que yo le dé a lo que perdí y de qué recursos tengo. Y como acá estamos en el ciclo que tiene que ver con la familia, Bueno, también obviamente la etapa evolutiva que está pasando la familia, la capacidad de resiliencia que tenga esa familia, cómo afronta las pérdidas y los conflictos la familia, ¿sí? Cómo se mueve. Así que bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy.
Sí, y cuán necesario, ¿no? Entonces, con esto que has definido al duelo, en qué contexto, los distintos niveles también de duelo, ¿no? De acuerdo a qué estamos, qué nos duele, digamos, qué pérdida es la que estamos lamentando, seguramente es que decimos es tan necesario y tan importante en nuestra vida. Muchas veces seguramente acarreamos esto de no haber hecho correctamente los duelos.
Sí, ahí se empiezan a arrastrar, ¿no? Los temas. Esto que decía yo que vienen, bueno, desde el primer segundo de la concepción. Muchas veces son duelos que son difíciles de hacer porque tienen que ver con algo que nunca se tuvo, ¿sí? Ante negligencias, omisiones, abandonos, desamparos. El único duelo imposible de realizar. El único duelo imposible de realizar es el que no se reconoce, ¿sí? Entonces, si yo no registro la necesidad de hacer un duelo, obviamente no lo voy a poder hacer y ahí queda cristalizado lo que decimos patológico, bloqueado. Por ejemplo, ante la pérdida de un hermanito no nacido, ¿sí? Muchos piensan que si no se sabe, no pasa nada. Y de eso nos vamos a adentrar más específicamente el lunes que viene, en un tema que vamos a abordar de los secretos familiares, todo lo que tiene que ver con lo no dicho, lo no hecho, ¿sí? Bueno, eso es mucho más difícil porque no se sabe. Entonces, el duelo que no se puede hacer tangible y concreto es mucho más difícil de realizar. Así como, por ejemplo, una mamá que perdió un bebé durante la gestación. Bueno, antes decía no pasa nada, ya vas a tener otro, ¿sí? Y no es lo mismo, obviamente, perder un objeto que un vínculo. Y el hijo, aunque no se conozca, ¿sí? Es el ser más íntimo, más próximo. Entonces, muchas veces cuando no hay recuerdos de qué agarrarse, cuando no se materializó el vínculo, bueno, estos duelos que se llaman duelo perinatal, por ejemplo, que es un tipo de duelo, el que se perdió durante la gestación, es más difícil de hacer. Aún cuando cuando esta pérdida, ¿sí? Muchas veces es espontánea, por un accidente, por una malformación, porque tenía que suceder así, ¿no? Pero el no poder haber tenido esta relación personal y consciente con el bebito hace que sea mucho más difícil de tramitar, ¿sí? Aún así, cuando esta pérdida haya sido voluntaria, ¿sí? Como es en el caso del aborto provocado, con la decisión más o menos presionada de la propia mujer, bueno, igual hay que hacer un duelo. Y muchos por ahí, al no saberlo, dicen, bueno, pero si ella lo decidió, si ella lo quiso, si ella fue consciente de que quería hacerlo y que creía que era la mejor decisión que podía tomar. Bueno, igual se necesita hacer el duelo, porque es una pérdida, ¿sí? Y el dolor por la pérdida de un hijo no tiene que ver con la edad del hijo, con el tamaño del hijo, con los recuerdos que haya habido o no, sino con este vínculo que se ha perdido. Y son vínculos sagrados, ¿sí? Nosotros elegimos muchas cosas en la vida, el don de la libertad, después el don de la vida, después del don de la vida es lo más grande que tenemos. Pero hay algo que no elegimos y son los vínculos princeps, como lo llamo yo, los vínculos principales. Los hijos, los padres, los hermanos, no los elegimos. Tienen que ver con el misterio fundamental del plan de salvación. Son vínculos dados por Dios mismo, ¿sí? Entonces la necesidad de hacer el duelo por estas pérdidas es muy importante. Y cómo va a tocar a la mamá no es lo mismo que cómo va a tocar al papá o cómo va a tocar a los hermanitos, por ejemplo, o a los abuelos, ¿sí? Entonces, cada miembro de la familia sufre ante la pérdida de un ser querido, se haya conocido o no, porque hay alguien que está faltando. Hay alguien que falta. Muchas veces vemos en los dibujos que hacen en las técnicas proyectivas los niños que por ahí dibujan a un hermanito más, ¿sí? O otros te dicen, me hubiera gustado tener un hermano mayor, yo siento que me falta un hermano menor. Bueno, de todo esto que tiene que ver con el duelo perinatal, que es mucho más complicado, lo vamos a hablar en el próximo programa, pero ahora vamos a seguir con otros tipos de duelos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahora en la pandemia todos más o menos estamos atravesados por los duelos. Los jóvenes, los adolescentes que no pudieron hacer el año pasado su último año de clases, los chiquitos de jardín que no pudieron terminar su preescolar, los de sexto o séptimo grado, según si son de provincia o capital, ¿no? Todo lo que sea terminar algo es muy necesario, porque hay distintos rituales que hay que hacer para elaborar el fin de algo que nos permite poder pasar a lo nuevo, ¿sí? Entonces, el duelo, lo que llamamos este dolor por la pérdida, implica la necesidad de atravesar este cambio, este pasaje. Muchos adolescentes quedaron sin su fiesta de egresados, con todo lo que lleva, sabemos, preparar el buzo, elegir el buzo, ponerse de acuerdo. Lo usaban para dormir, contaban muchas de las mamás, ¿no? Sin el viaje de egresado, sin compartir con sus compañeros, sin poder despedirse de lo que implica el último año. Y esto es muy, muy, muy serio, porque muchos, quizás adultos, dicen, bueno, no es nada, ¿no? Cuando uno lo ve con el diario del lunes, bueno, ¿qué puede implicar, quizás, no sé, el viaje de egresados cuando uno tiene 70 años y recorrió toda una historia de vida y pasó por tantas cosas? Pero en cada etapa hay situaciones que son muy significativas y muy importantes. Y en la adolescencia, de hecho, adolescencia viene de dolo, de duelo, de doler. Es la etapa donde más duelos hay que hacer. ¿Sí? La adolescencia es una de las crisis evolutivas más difíciles que hay a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Entonces, estos chicos que quedaron sin poder tramitar este fin de curso, claramente que les va a costar más iniciar la próxima etapa. Sumado a lo que estamos atravesando, no solo como pandemia, sino como país, donde hay mucha crisis de valores en cuanto a lo económico, pérdida de credibilidad, ya en la familia, en el modelo matrimonial, también en los gobernantes, en la economía. Entonces, para estos chicos, donde era tan necesario poder hacer su fiesta, su pase, ¿no? Porque eso es el duelo, el pase, como poder hacer el pasaje, por eso necesita rituales, ¿sí? Y el adolescente es el que de por sí ya vive en su etapa duelando. El adolescente tiene que hacer tres duelos que son fundamentales. Por eso decimos que es la etapa evolutiva de las más críticas que hay. El adolescente tiene que duelar su identidad de niño, ¿sí? Es la transición entre la niñez y la juventud para llegar a la adultez. Entonces, tiene que duelar, tramitar esa pérdida de la infancia. Por ende, también tiene que duelar a sus padres de la infancia. Para el niño, sus padres son omnipotentes, son perfectos, lo pueden todo, lo saben todo, ¿sí? Es la inocencia del niño que cree que alguien lo va a proteger y amparar permanentemente. El adolescente, en cambio, empieza a criticar a los padres, ¿sí? A rebelarse contra los padres, a quejarse, a ponerlos en jaque, a ver hasta dónde pueden, qué puede y qué no. Y el otro duelo importante que hace el adolescente es con la sexualidad, ¿sí? Porque el niño no entiende mucho de las diferencias, empieza gradualmente a ver las diferencias, hasta que llega un momento que en la adolescencia tiene que decidir su sexualidad, definir su sexualidad. Y esto hoy en día sabemos que es un tema muy complejo, quedaría para muchos otros programas, ¿sí? El tema de la identidad sexual. Antes sabíamos lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que se permitía y lo que no. Hoy hay tanta confusión, es más, como que si no prueban, no saben, ¿no? No podés, si no probaste, no podés saber si estás seguro o no. Y hoy hasta se elige la sexualidad, según cómo te percibas, es el discurso que corre hoy en día. Y no solo un discurso del lenguaje, sino que, por ejemplo, te vas a vacunar y te preguntan cómo te percibís, ¿sí? Entonces, el cómo te percibís, esto de según cómo lo sientas, según cómo lo veas, va generando tanta, pero tanta confusión que en vez de encauzar y ordenar, confunde mucho más, ¿sí? Y si hay algo que es necesario para atravesar los duelos, bien, es el orden. Porque como vamos a ir viendo, para atravesar un duelo hay que pasar por distintas etapas. Bien. ¿Sí?
Fundamental. El orden, entonces. El orden, digo, en la vida personal, en el entorno familiar.
En el entorno familiar, mucho orden no hay ahora. Es parte de la pandemia también, ¿no? Se desestructuró todo, los horarios, las rutinas, los ambientes, los lugares, quizás donde se comía ahora se trabaja, quizás donde se dormía ahora se estudia, los horarios con lo que fuimos viendo según las distintas fases, ¿no? Que íbamos atravesando, que por ahí los chicos iban una hora por día, tres veces por semana, doble escolaridad, una sola jornada. Bueno, un caos. Lo que menos hubo en la pandemia es orden. Pero me refería al orden en cuanto al atravesar las distintas etapas. Un duelo bien hecho lleva aproximadamente 2 años. Estoy hablando de un duelo importante, ¿no? Significativo, por ejemplo, el de un ser querido, ¿sí? La pérdida de un ser querido. Y parte de estas etapas que hay que atravesar tiene que ver con tolerar las emociones, porque un duelo implica un caudal de emociones muy grande, muy grande. Ahora sí me estoy refiriendo de lleno a la pérdida de un ser querido, que puede llegar a ser de los duelos más difíciles. También, por ejemplo, cuando tiene que ver con una enfermedad, ¿sí? Con un diagnóstico que aparece y que no estaba esperado, que no estaba dentro de lo previsible, no sé, un miembro del cuerpo que hay que amputar, una enfermedad terminal, una enfermedad que quizás no es terminal, pero que cambia la vida para siempre, ¿sí? Por ejemplo, tan común en estos últimos años la aparición de la celiaquez, que antes no existía. Y bueno, no es grave, no es terminal, pero es un cambio de vida importante. Hay ciertos alimentos que ya no se pueden comer y no son alimentos cualquiera, ¿sí? Para el argentino, el pan, el gluten, la masa, es como fundamental. Vos te reunís con amigos y te reunís a comer pizza, empanadas, ¿sí? Entonces cambia lo social, cambia todo. Empiezan a cambiar las situaciones. Entonces, atravesar un duelo bien implica el poder atravesar etapas, ¿sí? Y según distintos autores, algunos dicen que son 4, otros dicen que son 7, no importa el número, yo me voy a quedar con 5, ¿sí? Con 5 etapas que son muy necesarias poder atravesarlas para elaborar un duelo. Y primero, la primera etapa es la negación, la persona entra en shock, ¿sí? Cuando sucede algo así tan fuerte, que es un antes y un después en la vida, como puede ser la pérdida de un ser querido, primero uno entra en shock, no puede creer lo que está pasando, ¿sí? Sucede que hay mucha confusión, y si este ser querido, por ejemplo, una persona que enviuda, después de estar quizás 40, 50, 55 años con la misma persona, Bueno, hay hasta despersonalización porque la persona no puede ni reconocerse, ¿sí? No entiende ni quién es. Es muy difícil volver a pararse ante la vida sin ese ser querido al lado. Y la pandemia vino a empeorar mucho esto. Primero, porque bueno, se hacía como el tema del día, ¿no? Uno prendía los noticieros y era 300 muertos, 400 muertos, 500 muertos, ¿no? Entonces, todo el tema de la muerte constante y cotidiana es otro punto perjudicial porque contamina, son malas noticias permanentemente. Entonces, esto va como lastimando mucho y hay que aprender a cuidarse. ¿Qué se recibe? ¿Qué se recibe? ¿Qué se incorpora? ¿Qué se asimila? Entonces, el primer momento es esta negación donde no se puede creer lo que está pasando, es como una pesadilla. ¿Cuándo se va a despertar? La persona queda como despersonalizada, ¿sí? Y en la pandemia otro punto negativo que había era que muchos no pudieron despedirse de sus seres
Sí.
queridos. Esto es tremendo y obviamente que agrava, ¿no? La posibilidad de enfrentar el duelo. No poder acompañarlo, no poder despedirse, todo lo que quedó sin decir, sin hablar, ¿sí? Sin poder hacer, sin abrazar, sin llorar con la otra persona. Esto es muy difícil y de alguna u otra manera va a haber que hacerlo, ¿sí?
Claro.
Como se pueda. Por eso el duelo, para irse tramitando, necesita ir haciendo varias tareas, varios rituales que tienen que ver con la despedida, ¿sí? Y es muy importante en la familia, cuando es un familiar el que se ha perdido y la familia continúa físicamente unida, poder aceptar los tiempos de cada uno, las necesidades de cada uno, ¿sí? Las formas de atravesar la angustia de cada uno, ¿sí? Entonces, el primer momento es este momento de shock, de negación. El aparato psíquico derrumbó, no puede tolerar lo que ha pasado. Entonces queda como en jaque, ¿sí? Como en un estado de shock. Y viene esta negación porque no se puede creer lo que pasó. Pero aún así, en el primer momento, muchos están cerca. Muchos están cerca. Entonces la persona sigue acompañada y hay como un permiso para tolerar estas sensaciones que van aconteciendo, ¿sí? Las personas entienden que algo terrible pasó, ¿sí? Entonces se acercan, acompañan, escuchan, dicen, no dicen, hablan, no hablan, se entiende y se tolera lo que le esté pasando al otro, hasta legalmente, sí, hay permisos, hay licencias en el trabajo, te dan días por enfermedad, por duelo, por muerte de un ser querido, sí, entonces, hasta desde lo legal hay un cambio, hay un cambio. El tema más difícil viene después, cuando hay que seguir afrontando la vida con esta pérdida, ¿sí?
Evidentemente, bueno, dijiste la primera etapa es el de la negación, es el que recién estabas describiendo, y dijiste son
Sí,
cinco en total.
sí, 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 sí. La que sigue es la etapa de la ira. Las voy a nombrar porque seguramente por el tiempo que veo vamos a tener que ir a un corte, así que las voy a nombrar y después las explicamos bien. Pero después viene la ira, después la época de tristeza, después la aceptación en el mejor de los casos y por último la reorganización, ¿sí? Entonces, bueno, cada etapa va a requerir de ciertos pasos, de ciertas tareas necesarias para poder ir haciendo este trabajo de duelo, que es bien laborioso, por eso decimos trabajo de duelo, porque lleva mucho trabajo, mucha energía psíquica, muchísima, y agota. El trabajo del duelo, ¿sí? Agota física, psíquica y espiritualmente. Sor Emmanuel Maillard habla de que El duelo es un momento propicio para que el enemigo ataque a la persona, ¿sí? Porque las fuerzas del ser humano están desgastadas, ¿sí? La persona está debilitada y es un tiempo propicio también para enojarse con Dios, ¿sí? Y ahí puede surgir incredulidad, bueno, bronca, furias, muchas situaciones que, bueno, que Sor Emanuel dice que el maligno enemigo aprovecha para separar a la persona de Dios, que es el único en definitiva, que siempre está y que nunca falla, pero lo más común es agarrárselas con Dios. Cuando pasa algo feo, lo primero que solemos hacer es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y este enojo con Dios, ¿no? Hasta el mismo Jesús en la cruz, una de sus siete palabras fueron, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Entonces, pase lo que pase, poder descargarse ante el Señor en la oración es fundamental para ir atravesando cada etapa de los duelos que hay que hacer. ¿Sí? Que hay veces, vuelvo a repetir, no va a ser por una persona, hay veces que es por una enfermedad o por una situación que se ha perdido en la vida. Por ejemplo, las personas que han sufrido traiciones, humillaciones, quedarse sin trabajo, personas que han sido abusadas, que han sufrido un accidente, un trauma, ¿sí? Todo momento, toda situación donde se ha perdido algo o alguien muy valioso, bueno, implica un trabajo de duelo, de aceptación.
Si
Decime
te
si sigo
parece,
con las etapas o cómo
sí.
hacemos.
Vamos a hacer una pausa aquí, como siempre lo hacemos habitualmente, Carla.
Bueno.
Recordamos que estamos hablando del duelo, ¿no? Cómo atravesar los duelos con esperanza en este espacio que se denomina Familia Caminos de Esperanza. Estamos dialogando con la psicóloga Carla Gervino. Claro, ahora vamos a la música y llega este tema de Eladia Blázquez, Honrar la Vida.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida.
Mm.
Mónica nos está escuchando esta tarde, dice, gracias por abordar este tema, mi hermana falleció y siento que es algo terrible para mí, me han dado el alta luego de 5 años, actualmente me duele, es realmente muy doloroso. Bueno, aquí el tiempo pasa, pero por lo que dice Mónica, este proceso, este dolor, que es la sensación general que tiene quien está atravesando un duelo, permanece, ¿no?
Sí, y qué importante lo que dice Mónica, porque ella dice, actualmente me duele. Esto es importante reconocerlo, porque muchas veces se piensa que haber hecho el trabajo de duelo implica que ya no va a doler más. Y eso es un error, ¿sí? Un error y un mito, porque vuelvo a decir, el duelo depende de cuán valioso es quien perdí para mi vida, ¿sí? O lo que perdí, ¿no? Puede ser la imagen, la estima, no sé, me vienen ahora, por ejemplo, tantos, bueno, personas que han sido acusadas injustamente de algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se pierde la imagen, eso es grave, gravísimo, y más cuando fue una calumnia, una difamación. Entonces, según cuán valioso sea lo que se ha perdido o quién se ha perdido, esto hay veces que duele toda la vida, o en el caso de personas que han perdido un hijo, ¿sí? No es que deja de doler. El duelo no se termina cuando deja de doler, sino que se termina de procesar bien cuando se aprende a vivir con esa nueva condición, con esa nueva situación, o sin esa persona amada, ¿sí? Ahí es cuando se da el alta a la elaboración de un duelo. Pero vuelvo a repetir, no quiere decir que no es que no vaya a doler más, ¿sí? Sino que se puede rearmar la vida, reorganizar la vida, honrar la vida, como decía la canción que escuchábamos recién, ¿sí? Aprendiendo a vivir sin esa persona. Y no solo en paz, sino con una nueva alegría, ¿sí? Por ende, es muy importante tolerar las emociones, que es lo que decía al principio. La psicoeducación es fundamental, ¿sí? Este aprender a registrar las emociones, aprender a elaborarlas, aprender a expresarlas. Y esto puede ser de los más grandes obstáculos para el trabajo de duelo. Porque en la segunda etapa para atravesar un duelo es la parte de la ira, que es una de las más difíciles. No todos sienten permiso para expresar la ira, ¿sí? Muchos lo ven como algo negativo, entonces lo bloquean. Hay familias que directamente no se permite la expresión de la ira. Son familias muy diplomáticas, muy deber ser. Hay veces que por malos entendidos, ¿no? De que si soy cristiano no me puedo enojar, ¿sí? Son malos entendidos. Hasta el mismo Cristo se enojó. Y no solo se enojó, sino que llegó al estadio máximo del enojo, que es la violencia. Por ejemplo, en San Juan capítulo 2, cuando expulsa a los vendedores del templo, ¿sí? No hay emociones negativas, como ya dijimos varias veces. No hay emociones negativas. Cada emoción responde a una situación. Lo negativo es cuando no puedo actuar adecuadamente a la situación. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, sí.
Y si yo bloqueo una emoción, y bueno, eso tarde o temprano enferma, ¿sí? Todo lo que se estudia ahora en la biodecodificación, que está tan de moda, son todas esas emociones que se fueron bloqueando en el cuerpo y produciendo enfermedad. Y a veces por generaciones, ¿sí? Por eso está también lo que se llama el síndrome del aniversario, que es que el cuerpo tiene memoria. Entonces, aunque alguien bloquee una emoción, el cuerpo tiene memoria y por ahí no sabe por qué ni qué le está pasando, pero llega una época del año en la que se pone más triste. Y bueno, y después cuando empieza a registrar, ve que es la época del año donde había pasado un suceso traumático, una mala noticia. Y no solo en uno mismo, en lo personal, sino que esto también opera en lo ancestral, ¿sí? En lo intergeneracional. Entonces, es para prestarle atención. Hay familias, vuelvo a repetir, que no se puede expresar el enojo. Son familias donde hay que hacer de cuenta que está todo bien, ¿sí? Muy del deber ser. Entonces, cuando este enojo ante la pérdida o ante la situación de injusticia no se puede canalizar y expresar adecuadamente, bueno, puede terminar implosionando o explotando, ¿sí? Entonces, esta rabia que se va bloqueando por mucho tiempo, mismo hay personas que hasta les da culpa, ¿sí? O no quieren molestar a otros. Entonces, si este enojo se bloquea, se puede complicar y ahí queda obturado el duelo. Por eso muchos no logran hacer el proceso entero y quedan en la etapa de negación. Porque en cuanto empiezan a ver que están enojados, si no se permiten expresar el enojo de una forma saludable, que eso hay que aprender a hacerlo, no todos saben hacerlo, ¿sí? Entonces, por miedo a lastimar a otros, cuando el enojo no se sabe procesar bien, hay familias que no saben cómo expresar el enojo. Explotan, se violentan, rompen todo, gritan, insultan, ¿sí? Son violencias explosivas porque no se sabe, no se ha educado para trabajar el enojo. Y la verdad es que la pérdida, la frustración, la injusticia o lo que creemos injusto, que es la primera fase del duelo, enoja, ¿sí? El tema es que hay que aprender a elaborar los enojos. Y muchos padres no saben contener los enojos de los hijos. Muchos padres no saben enojarse. Hay adultos que no saben enojarse. Entonces, o reprimen el enojo y lo bloquean, generando muchas enfermedades y frustraciones y hasta depresión, o lo explotan mal, violentamente, ¿sí? Entonces, esto hace que después los hijos tengan miedo a enojarse o que directamente ni se permitan poder enojarse. Y después, obviamente, lo que resiste es persiste y la olla termina desbordando, ¿sí? Como una olla a presión. Entonces, lo bueno es buscar la ayuda adecuada cuando no se puede contener en la familia esto, poder buscar la ayuda adecuada, profesional si es necesario, para aprender a elaborar esta sensación de injusticia, de bronca, para después así poder pasar a la tercera fase de la elaboración de un duelo, que es la tristeza, ¿sí? La tristeza es la tercera etapa y es fundamental, porque ahí es donde se empieza a asumir que alguien importante, que algo importante se perdió, ya no está, ¿sí? Ni volverá a estar. Por ejemplo, me vienen ahora situaciones de personas que han sufrido abuso, ¿sí? Cuando creen que perdieron la pureza, esto es un error, la pureza no se pierde nunca, eso está dado por Dios. Quizás, como ellas dicen, que quedaron manchadas, claro, la identidad quedó lastimada, claramente, pero lo más profundo de la identidad, ese valor sagrado dado únicamente por Dios y que no cambia nunca, te hayan hecho lo que te hayan hecho o hayas hecho lo que hayas hecho, eso más sagrado e íntimo no cambia, permanece en Dios, ¿sí? Pero bueno, ante esta situación de pérdida, parte de asumirlo, que va a ser la etapa que viene después, la cuarta, es la tristeza, asumir la tristeza. Y como decía recién, hay familias que no toleran ese sentimiento de tristeza. Las emociones se aprenden en la familia, en el primer molde, la primer matriz, ¿sí? Y hay familias donde ciertas emociones están más permitidas que otras. La tristeza, por ejemplo, en familias que son muy proactivas, bueno, hay veces que no está muy permitida, ¿sí? Se siente que no podés parar, que no podés llorar, como que hay una falsa idea de la omnipotencia, que siempre tenés que poder, ¿sí? Siempre tenés que poder. La tristeza puede estar asociada a la pereza, a la mediocridad. Por eso cada emoción se va uniendo con distintos pensamientos, creencias y valores. Entonces, en cada familia se tramita de una manera distinta. Y para poder atravesar un duelo bien, es necesario, ¿sí? Poder darse ese tiempo para parar, para llorar, para quedarse en la cama, para no querer levantarse de la cama, ¿sí? Hay una etapa que es necesario y fundamental poder pasar por eso, ¿sí? Y no todos lo toleran. y empiezan, bueno, ya está, no llores más, basta, levántate, ¿sí? O empiezan las palabras que no alcanzan, que sobran, porque la verdad es que ante la cruz muchas veces lo mejor es el silencio. El silencio. Las palabras sobran tantas veces, tantísimas veces. Y hay que aprender a escuchar y dejar que el otro pueda descargarse, ¿sí? Entonces, cuando esto empieza a durar en el tiempo, como decía Mónica, ¿sí? Que pasa el tiempo y no se puede atravesar, muchos empiezan a cansar. No todos saben acompañar el dolor. No todos saben qué hacer ante una persona que está sufriendo, ¿sí? Entonces, poder estar, poder acompañar es fundamental. Y una parte muy difícil de los duelos es que los vínculos empiezan a cambiar. Muchas veces por esto, porque las personas no saben cómo acompañar, se cansan, no saben cómo estar, qué decir, qué no decir, o les da miedo, porque el sufrimiento da miedo, ¿sí? Entonces muchas empiezan a alejar, hay cambios en los vínculos y la persona misma que atraviesa el duelo también cambia, ¿sí? Entonces ella empieza a elegir muchas veces distintas personas, distintos lugares, distintas situaciones. Entonces inevitablemente algo tiene que cambiar y para esto hay que tener no solo resiliencia, sino flexibilidad. Cuando hablamos de familias más rígidas que les cuestan los cambios, bueno, esto va a costar mucho más, ¿sí? Por eso el cómo superar estos duelos, decía al principio en el primer bloque, que depende mucho de qué es lo que se perdió, a quién se perdió, o sea, cuán valioso era para mí, y también de los recursos de cada persona, ¿sí? De la resiliencia de cada persona, que no tiene nada que ver con la invulnerabilidad, todo lo contrario, ¿sí? La persona resiliente se reconoce vulnerable. Esto es parte de una autoestima adecuada y real, como hablábamos en otros programas, ¿sí? Entonces, saber reconocer las fortalezas y las debilidades, lo que puedo y lo que no, el saber pedir ayuda, es muy necesario para ir atravesando los distintos tipos de duelos, ¿sí? Y como decía recién, hay familias que no permiten, que no toleran la tristeza, ¿sí? Y es necesario, tan necesario poder detenerse a llorar en la cama y no querer levantarse de la cama, como también poner un límite y decir, bueno, ya está. Ya está. Ya es tiempo de levantarse. ¿Sí? Ya es tiempo de levantarse. Ahora que digo esta palabra, me viene la lectura de ayer, del domingo de ayer, la primera lectura, ¿no? Que en un momento le dice, levántate y come, porque aún queda mucho por caminar. Levántate y come, porque aún queda mucho por caminar. Cuán cortita esta frase y tan extraordinaria como cada palabra de la Biblia, ¿no? Levántate y come. El tema del sueño y el tema de la alimentación son síntomas, pero protagonistas en el tema de los duelos. Es de lo primero que se altera. El sueño, la comida, muchos cuando están deprimidos comen mucho, a otros se les va el apetito y no comen nada, no puedo pasar bocado, ¿no? Esa frase tan típica, no me entra nada, no puedo pasar bocado. Bueno, diarreas, constipación, colon irritable, tantos problemas gastrointestinales, las contracturas musculares, ¿sí? La tensión, cefaleas, dolor de cabeza. Muchos signos y síntomas son los que van acompañando el atravesamiento del duelo. Pero hay algo muy importante y que hay que prestar atención, que es que al estar deprimido, ¿sí?, baja el sistema inmunológico. Entonces se hace mucho más fácil contraer enfermedades nuevas y que ante semejante estrés se despierten también otras que ya estaban latentes. Por eso muchas veces, aunque no sea una depresión del tipo bueno, de la depresión mayor, sí, de la psicopatológica, sino propia del estrés que se está atravesando. Incluso ahí también se dan antidepresivos porque ya se sabe que esto ayuda a prevenir enfermedades, ¿sí? Precisamente para cuidar el sistema inmunológico, que se va a ver muy afectado, gravemente afectado. Después, otros síntomas que suelen pasar son la pérdida de memoria, la pérdida de concentración, todo lo cognitivo, la libido, el placer, la sexualidad. Se pierde el interés, ¿sí? Surge una apatía, un desinterés por lo que antes motivaba. Entonces, toda esta tristeza que se va trasladando a todas las áreas de la vida, bueno, llega un momento que hay que ponerle un límite. Y uno dice, así no puedo seguir, tengo que cambiar. Y si no lo dice uno, lo dice un ser querido. Por eso la red psicosocial, los vínculos, son fundamentales. Fundamentales para atravesar el duelo. Y si se ve que no se puede ayudar a la persona, hay que buscar una ayuda idónea, profesional, ¿sí? También la pastoral, ¿no? Que venimos hablando en todos los programas, está la Red Sanar, por ejemplo, con los grupos de autoayuda para duelos, son muy importantes, de mucho bien, muchísimo bien. Y ahí se van haciendo las cartas de despedida, las tareas, los rituales, el poder expresar lo que no se pudo expresar, el poder hablar lo que no se puede hablar con los familiares, porque muchas veces cuando todos están haciendo el duelo, y vuelvo a repetir, cada uno a su forma y a su tiempo, bueno, muchas veces se llega a algo que es contraproducente, que es que no se habla por no poner mal al otro. Y esto hace mucho daño, ¿sí? Se ha perdido un ser querido y es necesario poder escucharse. ¿Qué implicó para cada uno? ¿Cómo lo vive cada uno? ¿Sí? Ahí es donde se empieza a entrar en la cuarta etapa, que es la de la aceptación. ¿Sí? Lo que no es asumido no es redimido, solemos repetir esta frase magistral de San Ireneo. Lo que no es asumido no es redimido. Entonces, poder hablar de lo que pasa y sucede es fundamental para poder aceptarlo, para poder conocer lo que el otro necesita, para poder saber cómo ayudarlo, para ir registrando lo que le va pasando a cada uno. Y ahí, llegado el tiempo oportuno, es necesario empezar a tomar nuevas decisiones, porque algo ha cambiado, la vida ya no es la misma, ni tiene que seguir siendo la misma. Entonces, en las personas que son más quizás de poner abajo de la alfombra, ¿sí?, o de no poder ver lo que pasa, cuesta más hacer este cambio. Cuesta más. Pretender seguir como si nada hubiera pasado es contraproducente. Hacer de cuenta que no pasó nada es contraproducente. Algo pasó y algo muy importante, entonces es necesario hacer cambios. Y esto es lo que va a habilitar a la etapa final del procesamiento del duelo, que es la reorganización, la reestructuración, la reacomodación, que implica tomar nuevas decisiones, reinventarse, ¿sí? Reinventarse. Este capítulo 3 de Juan, de déjame nacer de nuevo, volver a nacer, le dice, ¿se puede volver a nacer? Sí, le dice Jesús a Nicodemo, ¿sí? Todos los días podemos volver a nacer. ¿Cuánto más necesario esto ante la pérdida de alguien valioso? ¿Cuánto más necesario? La necesidad de reinventarse, de reordenarse, de tomar nuevas decisiones. Fundamental encontrar eso que nos apasiona, ¿sí? Como venimos diciendo, pedir ayuda, encontrarnos con otros. Eso es fundamental. Ahora en pandemia, todos hemos perdido algo, más chiquito o más grande, más valioso, menos valioso. Todos estamos en situación de amenaza de muerte, esto no ha terminado. Entonces los vínculos, ¿sí?, la pasión, el encontrar lo verdadero, lo que no se va, este tan sagrado de Santa Teresa, ¿no? Dios no se muda. Solo Dios basta. Por eso, darnos cuenta que hasta el mismo Jesús antes de su muerte se preparó. El mismo Jesús antes de su muerte se preparó. Y si hay algo certero que tenemos todos es que vamos a morir. Desde el primer segundo de la concepción, desde que existimos, no digo nacemos, ¿eh? Desde el primer segundo de existencia, si hay algo que sabemos es que vamos a morir. Es lo único cierto. Entonces, poder prepararnos hace todo mucho más fácil, ¿sí? Porque lo más traumático es lo imprevisible, lo incierto, lo que no se pudo preparar, ¿sí? Un amigo decía prepararse para la hermana muerte. También la llamaba así Francisco. Entonces, hasta el mismo Jesús, cuando sabía que iba a partir, y siendo Dios, él se preparó. Hizo esto de lo que estamos hablando. Habló con sus amigos, con sus mejores amigos, no con cualquiera, ¿sí? Con sus más cercanos, con sus más íntimos. Los preparó a ellos también. Hizo rituales, la última cena, la despedida. Y cuando llegaba la hora ese Jueves Santo, ante la agonía, hasta lloró y lloró lágrimas de sangre, dice la palabra. ¿Sí? Entonces el poder prepararse, el poder hablar, es fundamental, es fundamental. Muchos dicen, bueno, no digas nada, no va a pasar, vos estás bien. No, no, y le quitan la posibilidad de expresarse. Por eso también en este acompañamiento de duelo se acompaña mucho a los que acompañan a los que sufren, que es muy difícil acompañar a los que sufren. Primero, porque ellos también están sufriendo, y segundo, porque por miedo a lastimarse muchas veces no dicen las cosas que hay que decir y queda truncado, ¿sí? Entonces, el poder expresar es fundamental y lamentablemente no siempre se puede en las familias. Hay miedo a escuchar la verdad, ¿sí? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice Juan también en el capítulo 8. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, tolerar los sentimientos. Y en el duelo la verdad es que los sentimientos no son de los más lindos. Entonces, no todos lo pueden acompañar, ¿sí? Pero siempre va a haber alguien que sí pueda. Ojalá pudiera ser en la familia el primer molde, el primer santuario de vida, el más necesario, el más necesario. Pero si no se puede en la familia, hay que buscar una red, ¿sí? Amigos, en la iglesia, en la pastoral, un profesional, y poder integrar. Juan Pablo II, en esa encíclica magistral de Fe y Razón, nos pide, nos exhorta a los cristianos integrar, ¿sí? La fe con la ciencia. Hoy en día incluso hay cristianos que llegan al consultorio con culpa, porque creen que si buscan un psicólogo es porque fallaron en su encuentro con Dios, ¿no? Y nada que ver, porque si hay una forma que Dios tiene de hacer los milagros ordinarios me refiero a los comunes, naturales de todos los días, es a través de los profesionales, de los médicos, ¿sí? Entonces, bueno, el médico, el psicólogo está para esas heridas del alma, ¿sí? Tan necesario como las heridas del cuerpo. Entonces, poder aceptar, poder asumir es fundamental para llegar a la última parte de la reorganización, que es aprender a vivir en paz y poder encontrar una nueva vida, ¿sí?
Carla, te comento, ya casi en el final de este espacio, tengo algunos mensajes, quiero compartir algunos, son varios realmente, evidentemente el tema ha impactado en la audiencia. Marisa dice desde Santa Fe, hace tiempo atrás mi única hija enfermó, a lo largo del tiempo esta enfermedad se convirtió en una discapacidad, la verdad que me ha costado mucho aceptarlo. Bueno, y agradece los mensajes y los consejos que has ido dejando. También Marta dice, hace una semana falleció mi papá. Lo que me preocupa es cómo acompañar a mi madre, porque han estado muchísimos años juntos, más de 50. Él falleció en sus brazos. Después también se suma alguien que nos cuenta que eran dos hermanos y han fallecido dos en el camino, ¿no? Uno falleció cuando ella tenía tan solo 13 años y después, unos años después, otro hermano también falleció en el servicio militar. Y dice también Carmen, aprender a morir es empezar a vivir, deja como una pregunta allí, ¿no? Quedé viuda, dice María Celeste también, en marzo del 2019. Excelente programa, de gran ayuda. Excelente lo dicho, dice Analía desde La Plata. Bueno, distintos mensajes que van llegando a esta hora. Carla nos ha dejado no solamente un panorama de lo que es el duelo, sino también distintos caminos, distintas alternativas que podemos tomar para poder realizarlo de la mejor manera o con ayuda.
Sí, sí, para reescucharlo, ¿no? Porque las preguntas son muchas y importantes, así que en lo que fuimos hablando durante el programa, muchas se fueron respondiendo ahí. Hay una frase de Edith Stein que me viene ahora, que justo hoy es su día, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que dice: también tenemos que aprender esto, ver a otros llevar su cruz y no poder retirársela. Eso creo que es de lo más difícil, ¿no? No poder sacarle la cruz a los que amamos. Eso es algo para aprender día a día. Y esto que decía otra de las oyentes, ¿no? De aprender a morir es aprender a vivir. Sí, si Dios permite la muerte, para algo será. Y sin duda que sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Está, gracias a Dios, la resurrección, pero aún hoy en esta tierra ya tenemos que aprender este valor sagrado de la vida, única y repetible, por eso esta canción, honrar la vida, hoy como es, y ante el misterio de la cruz, descálzate, estás entrando en tierra santa. Entonces es muy importante pedir ayuda, poder expresar lo que no se pudo expresar. Se trabaja mucho con los role-playings, ¿no? Hoy tenemos, bueno, siempre lo mejor es tener un amigo, un vínculo, un esposo, un hijo, una amiga, alguien de confianza y de intimidad que escuche, es lo más sanador que puede haber, ¿sí? Lo más sanador que puede haber. Si no, hay muchas herramientas, ¿no? Desde la terapia, como escribir, fundamental, hacer las cartas de despedida diciendo todo lo que no se pudo decir, tantas formas que hay para ir atravesándolo, pero principalmente poder revalorizar hoy la vida, en este hoy único y repetible que no vuelve atrás. Entonces no quedarnos con esos pendientes, ¿sí? Y buscar fundamentalmente la ayuda idónea para cada caso en particular, porque nunca podemos generalizar, y volver a conectarse con lo que nos da vida. Eso es muy importante, el permiso para ser feliz, lo que más te apasione. Quizás es salir a caminar, bueno, date el tiempo para salir a caminar, ¿sí? Caminar es de los antidepresivos naturales más fantásticos que hay. Genera endorfinas, no hace mal a nada del cuerpo, es todo positivo. Caminar es fundamental, se le da a todas las personas que están con depresión, te conecta con la tierra, ¿sí? Y te pone en movimiento, que eso es la vida. Todo pasa, pero el amor no pasa. Por eso agarrarse fuerte de Dios, reencontrarse con una oración cada vez más profunda, para aprender a encontrarse con el único que no pasa. Y si estás enojado con Dios, bueno, dar una oportunidad, empezar la reconciliación, ¿sí? Hay una oración que me viene y quizás sea linda para cerrar el programa, que me parece cortita, simple y muy buena para hacer muchas veces al día en estos momentos difíciles de duelo. Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y pedir ayuda. Los complejos de superioridad son tan malos como los de inferioridad, ¿sí? Saber cuándo pedir ayuda. ¿Estamos?
Sí, por
Bueno,
supuesto.
ahí
Gracias.
ahora y me imagino sí.
Muchas gracias, Carla. No, la verdad que ha sido de muchísima ayuda. Vamos a repetir que este espacio, este ciclo, el programa del día de hoy, ya en breve, en unas horas, estará en nuestra página web en www.radiomaria.org.ar para todo aquel que quiera volver a escucharlo, a sintonizarlo, a compartirlo también. Seguramente habrá mucho de esto. Gracias, Carla. Hasta el próximo lunes.
Si Dios quiere, un abrazo grande, Néstor. Buena semana.
Gracias.
Estoy lejos de la verdad.